minutos después que el joven comunero mapuche es baleado por carabineros.
Está vivo. Deja la motosierra al lado, y mira al teniente.
Nosotros dijimos al principio que mi hijo andaba trabajando. Él es activista de la comunidad, por lo tanto él presta servicio.
Y a ellos no les interesa, ¿cierto?, asesinar a mapuche, si es proteger los intereses económicos de las empresas.
Tenía futuro más tarde, dijo, va a tener tierra mi sobrino, dijo, mi hijo.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, conversando a esta hora con María Isabel Mariñán Conahuelcura, secretaria regional ministerial de Educación. Bueno, para que nos cuente cómo ha sido este inicio de año, que ha tenido varias situaciones, ¿no? Tenemos algunos detalles que han tenido que subsanar en algunos sectores por los incendios forestales. Yo imagino que el año escolar, en todo caso, ha ido con relativa normalidad en su inicio, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenida.
A todos los que están escuchando la radio universal, mire, sí, ha sido un año que ha tenido grandes sorpresas, entre eso, como bien señalaba usted, el tema de los siniestros. Nosotros efectivamente tuvimos diferentes niveles de siniestro. Tuvimos escuelas siniestradas totalmente y un jardín infantil. Después tuvimos escuelas afectadas medianamente. Y finalmente tuvimos también algunas escuelas en que hubo un daño menor, como por ejemplo en el caso de la pérdida de una ruca que finalmente no inhabilitaba para desarrollar la enseñanza. Pero en todo caso, la síntesis es que en Treillén perdimos un jardín infantil y una escuela en la comunidad de Temulemu. Y ese jardín era de la Junji, mientras que la escuela era del Departamento de Educación Comunal. Ahí se transformó una posta en escuela y los estudiantes se integraron a clase el día que correspondía según el calendario escolar de la comuna. Porque nosotros hacemos un calendario anual nacional, y luego cada comuna ajusta, cada DAEM ajusta la fecha. Ellos ingresaron el día 6 de marzo porque ese era el inicio del año escolar. Luego, si vamos descendiendo, llegamos a Purén. En Purén también perdimos dos establecimientos educacionales, y Pinco y un establecimiento más. Ambas fueron escuelas y aquí los niños fueron trasladados, niños y niñas fueron trasladados a otro establecimiento educacional y continuó todo el proceso de aprendizaje. Luego, si volvemos hacia Cautín, encontramos a Galvarino, a Quilaco. Quilaco es la segunda escuela siniestrada en Purén. En Galvarino tuvimos la pérdida total de la escuela Pangueco, que cabe destacar que fue la primera escuela que se siniestró. Ahí los estudiantes fueron trasladados a la escuela La Piedra, que era un proyecto de escuela nueva, reposición de establecimiento educacional, que era La Piedra, por lo tanto había espacio ahí para recibir los 12 estudiantes de Pangueco. Después, si seguimos hacia Cholchol, ahí tuvimos pérdida parcial en la escuela Rayén Rungi. En la escuela Rayén Rungi lo que se siniestró fueron los servicios higiénicos, que eran construidos en material sólido, eran de cemento. Pero las vigas y el techo se siniestraron y los baños, las cañerías de cobre, todo eso se vio perdido, por lo tanto esa fue una pérdida parcial. Y finalmente lo que tuvimos como pérdida también total fue una escuela en la comuna de Saavedra, no, perdón, de Teodoro Smith, y en ese sentido ahí había solo un estudiante en tercer año básico. Y esos fueron como es la síntesis, digamos, de nuestros establecimientos educacionales siniestrados.
Ya, pero no hay ningún estudiante, digamos, ha quedado sin la cobertura, sin la posibilidad de poder realizar sus actividades.
Esa pregunta es muy importante porque nosotros realizamos tres niveles de trabajo en estos establecimientos. Un nivel donde que ocurrió en Quilaco, por ejemplo, y en Ipinco, donde los estudiantes fueron reubicados. Y también otro nivel donde los estudiantes se quedaron en su mismo lugar, que son Temulemu, donde se construyó desde una posta, se convirtió en escuela. Y también en el Rayén Rungi en Cholchol, donde los estudiantes se quedaron ahí. Entonces, primero se distribuyeron los estudiantes en otros colegios, en segundo lugar se identificó las comunidades en donde se iban a quedar los estudiantes y que por distancia fundamentalmente no debían ser trasladados. Y finalmente arreglamos las escuelas que había que arreglar y reformulamos las que había que reformular, y producto de eso el inicio del año escolar se realizó en los tiempos que el calendario escolar establecía. Por lo tanto, ningún establecimiento educacional inició en forma retrasada el año escolar.
Sí, ahora hay mucha gente, Seremi, que en todo caso de pronto no entiende mucho, porque en algunos casos se decía que los estudiantes tenían problemas para desplazamiento y cosas por el estilo, pero no se entiende a veces que en las zonas rurales igual hay problemas de caminos que no están en buenas condiciones, distancia, o no hay furgones, por ejemplo, escolares que hagan los servicios para trasladar a estos niños para sus establecimientos educacionales. Entonces, por eso había que buscar fórmulas respecto de que ellos no tuvieran que alejarse mucho de su domicilio.
Sí, la verdad de las cosas es que nosotros los traslados se produjeron a 5 kilómetros de distancia. Hasta 7,2 kilómetros de distancia, ustedes comprenderán que eso es bastante poco en el campo. Son alrededor de unos 5 a 10 minutos en vehículo. La razón por la que se dejaron establecimientos, o sea, por ejemplo, estudiantes en Rayén Rungi, es porque solo se siniestraron los baños. ¿Y por qué se quedaron en Temulemu? Porque la escuela más cercana no tenía la capacidad para recibirlo, porque eran 33 estudiantes entre primero y octavo año básico. Entonces, era más práctico y más efectivo también para la comunidad que los estudiantes se quedaran en su mismo espacio vital.
¿De estas escuelas cuántas eran unidocentes, Seremi?
Era Ipinco, unidocente, Quilaco también era unidocente, en Purén teníamos escuela unidocente, en Galvarino, en Cholchol había una escuela unidocente y hay una comuna en donde también se sinistró todo el establecimiento, pero la verdad de las cosas que eran cuatro estudiantes y esa comuna es Renaico. Y ahí en Renaico también fueron trasladados a otro establecimiento, a los Nogales, los estudiantes, pero dado que era cerquita, digamos.
Claro. Le hago la consulta porque pareciera en estos tiempos de modernidad, digamos, donde hablamos de inteligencia artificial, de tecnología, de la proyección de viajes a la luna, en zonas rurales de la Araucanía todavía hay establecimientos que son unidocentes, entonces de pronto también llama la atención, digamos, que se continúe con un sistema así, pero reitero lo mismo, tiene que ver mucho con distancia, con la edad de los niños, con la aprensión de los padres respecto de que se puedan alejar demasiado de sus domicilios o de sus lofts, en este caso, digamos, para poder concurrir a clase.
Y hay otro factor que es bien determinante, por ejemplo, había en establecimiento, Quilaco, por ejemplo, y Pinco eran colegios con pocos estudiantes. Y Pinco yo lo visité y eran dos estudiantes. Entonces, la verdad las cosas, o por ejemplo en Renaico eran cuatro estudiantes y en Quilaco eran siete. Entonces, también la unidocencia está vinculada en los sectores rurales a la cantidad de estudiantes. Entonces, se da generalmente en escuelas que han ido perdiendo matrícula por diferentes razones geográficas y también de habitabilidad. Y finalmente las escuelas unidocentes son escuelas con pocos estudiantes.
Va a llegar el minuto en el que esas escuelas van a desaparecer definitivamente, porque tenemos además que considerar que el tema de nacimientos, por ejemplo, también ha ido disminuyendo en lo que significa la estadística nacional.
Mire, si nos referimos a la política pública del presidente Gabriel Boric y a las instrucciones de nuestro ministro don Marco Antonio Ávila, no es política gubernamental cerrar escuelas. Lo que sucede es que cerrar escuelas por cerrar, o sea, nosotros no hemos cerrado escuelas desde esta gobernanza en todos estos años. Lo que sí ocurre es que cuando las escuelas no tienen estudiantes, los mismos sostenedores nos solicitan el receso. Y eso significa en el sistema educativo que esa escuela no tiene ingreso de estudiantes un año determinado. Pero que nosotros como política gubernamental estemos cerrando escuelas, eso no ocurre, porque no es parte de nuestras acciones. Lo que sucede es todo lo contrario, que cuando un sostenedor no tiene estudiantes en una escuela, nos solicita a nosotros el receso. Y frente a eso no nos podemos oponer porque es algo, es una medida que pide el sostenedor. De tal manera que nosotros no cerramos escuela y lo que en efecto sucede es que si un establecimiento educacional no tiene estudiantes, nos pide receso. Y en ese caso sí tenemos receso. Yo encontré un receso en Lonquimay, por ejemplo, el otro día. Hoy día también estuve viendo un receso en otra comuna y tengo que recibir más antecedentes, de tal manera que no cerramos escuela. Las escuelas quedan sin estudiantes y en ese caso lo que se hace es que recesan.
Ahora, Seremi, yo me imagino que esta es la única situación que se ha presentado, me refiero a los inconvenientes que han habido en estas escuelas producto de los incendios forestales, como para dar normalidad y tranquilidad a lo que ha significado el inicio del año escolar en la región.
Sí, nosotros afortunadamente, dado todo el trabajo que se realizó desde el Ministerio de Educación, porque nuestro ministro viene y ustedes lo ven en las imágenes, ven la parte, digamos, visible. Pero la verdad, las cosas que el ministro viene a conocer las situaciones en la realidad misma, in situ, pero también a proponer las soluciones y a gestionar diferentes alianzas, en este caso público-privada, para que llevar a cabo la implementación el sistema educativo escolar. Por lo tanto, cuando el ministro viene, sí, visita lugares y nos visita como escuela, pero el ministro viene a tomar conocimiento y a liderar los procesos a nivel regional. Y de ahí su desplazamiento territorial, sobre todo en la zona siniestrada. Él es nuestro líder. Él nos indica los pasos a seguir, él nos señala qué líneas presupuestarias tenemos para reconstruir escuelas, él nos señala las alianzas público-privadas, él nos delega ciertas responsabilidades, o a él tenemos que decirle los apoyos que necesitamos. En este caso, nosotros contamos con un equipo de emergencia de la Subsecretaría de Educación y ellos fueron claves para que nosotros pudiéramos iniciar clases en Temulemu, por ejemplo, porque no es fácil cambiar un establecimiento a otra función. Hay muchos permisos, se toma muestras de agua, se recepciona cocinas con diferentes dimensiones, las cocinas tienen zonas limpias, zonas de congelados, zonas de productos perecibles, zonas de productos no perecibles, tienen que cumplir una determinada cantidad de metros. Cada estudiante tiene que tener una determinada cantidad de metros de luz, etcétera. Entonces, ahí quienes activan todos nuestros procesos de restauración del sistema educativo escolar es el nivel central.
Ahora, Seremi, bueno, un año bastante movido en lo que ha significado este tema. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con? Uno siempre se preocupa, ¿no? ¿Qué pasa con las notas, con los libros de clase, de aquellos establecimientos que fueron afectados?
Bueno, nosotros hoy en día como Ministerio de Educación, yo hablo en general en el país, y también como Secretaría Regional, nosotros lo que tenemos es un registro en donde los profesores suben a una plataforma las evaluaciones anuales de cada uno de los estudiantes. Nosotros ya no trabajamos como era antes cuando nosotros hacíamos actas de papel. Estas actas ahora son digitales. Y llegan acá y hay una persona especializada en estadística que revisa cada una de las actas. Y se cierra el año escolar a nivel ministerial cuando este colega ha revisado y visado cada una de las actas de la región. Si hay una nota, por ejemplo, que falte en una asignatura, no se puede cerrar ese curso y no se puede cerrar esa escuela. De tal modo que las evaluaciones los resultados de las evaluaciones de los estudiantes no se pierden, porque nosotros las tenemos en un sistema digitalizado.
Eso asegura entonces la continuidad de estos alumnos, digamos, de estas escuelas que se vieron afectadas. Pues yo
Claro.
recuerdo en mis tiempos donde el libro de clases era algo que el profesor tenía que cuidarlo prácticamente con su vida, porque ahí estaba todo, estaba
Claro.
todas las notas, estaban las anotaciones, ahí se hacía todo. Entonces el libro de clases era como un documento muy formal, digamos,
Claro.
que reitero, había que cuidarlo mucho porque ahí estaba todo lo que.
Hoy en día se cuida tanto como antes, pero la diferencia es que no se hacen llegar actas de papel al Ministerio de Educación, sino que se suben notas a una plataforma. Y una vez que están subidas, hay un periodo, cuando termina el año, hay un periodo de semanas donde se suben esas evaluaciones y hay un periodo de revisión. Y ahí es una persona encargada de revisar acta por acta, ramo por ramo, y cerrar curso por curso, escuela por escuela. Y siempre hay algunas escuelas que pueden presentar problemas y se notifica esa escuela, se soluciona el problema y se cierra esa escuela. De tal manera que cuando termina el año para el Ministerio de Educación es cuando todas las notas Y todo, me refiero a los promedios de todos los estudiantes, están ingresados a nuestra plataforma.
Serimi, ¿la región este año cómo está en lo que se refiere al año escolar, dejando de lado, digamos, lo que ha sido la afectación por parte de estos incendios forestales?
Mire, nosotros tenemos una región que cada vez avanza más en las líneas políticas de nuestra gobernanza. Y en ese sentido, el año pasado fueron cuatro líneas: los aprendizajes para el siglo XXI, las trayectorias educativas, el liderazgo, que se trabaja sobre todo con los líderes educativos, los directores, y también convivencia. Hubo una quinta línea que tiene que ver con la infraestructura escolar, porque el presidente Boric considera que la infraestructura son condiciones habilitantes para la enseñanza-aprendizaje. En este caso, la infraestructura está a cargo de la Seremi. De alguna manera yo me ocupo de esa línea, digamos. Ahora, en el caso específico del año 2023, tenemos prioridades en el plan de reactivación educativa, que también lo hemos conocido mayoritariamente como Seamos Comunidad. Y dentro de eso, las tres líneas prioritarias de este 2023 ya están siendo difundidas en las comunas a través de nuestros provinciales. Y son tres. La primera es la convivencia y salud mental, que es una línea muy nueva respecto de otras gobernanzas y que tiene más recursos, más convenios con universidades, y por supuesto también estamos muy motivados para seguir profundizando en ella. La segunda línea tiene que ver con la reactivación educativa, y aquí nos estamos refiriendo a la lectura y a la enseñanza de las matemáticas, sobre todo en primer ciclo. Y la tercera línea que nosotros tenemos es la revinculación, y entendemos por revinculación apoyar a la familia y al estudiantado, y por cierto los establecimientos educacionales, en lo que es el ausentismo y la deserción. Y esas son nuestras tres líneas que son el eje de la política educativa 2023.
Sí, porque no podemos olvidar que con este tema, después de la primera etapa de esta pandemia que desgraciadamente continúa, el tema de la violencia escolar fue lo que marcó durante el año 2022, gran parte del 2022, lo que afortunadamente no ha sido tan así, digamos, este 2023. Por lo tanto, yo imagino que también los programas que ustedes han aplicado, la forma en la cual se está trabajando, también ha ido haciendo que un poco haya ido disminuyendo lo que ha significado esta agresividad en lo que ha significado este regreso a la normalidad.
Sí, nosotros desde el inicio de la puesta en marcha del programa de nuestro presidente don Gabriel Boric, la convivencia ha ocupado un lugar primordial, porque lo que el presidente Gabriel Boric quiere es que las escuelas y en general los establecimientos educacionales sean espacios seguros. Y eso es un gran desafío en esta gobernanza, en lo que la convivencia ha sido fundamental. Y por ello se ha trabajado en diferentes líneas de trabajo colaborativo entre instituciones gubernamentales y también colaboración, digamos, del Estado con instituciones públicas y privadas, como lo mencionamos siempre, en disminuir las dificultades que hemos ido detectando en convivencia. ¿Cómo lo hemos hecho? El año pasado, en primer lugar, se priorizó algunas comunas en base a tres criterios: la recurrencia de eventos de connotación social, la cantidad de eventos producidos en una comuna o escuela, y también las diferentes, reclamos que se han ido generando a través de la superintendencia. Y se encontraron y priorizaron 5 comunas. Esas comunas son Villarrica, Pucón y Curarrehue. Luego se priorizó Nueva Imperial y Padre Las Casas. Y si ustedes se fijan, todas esas comunas que he mencionado son de Cautín. Entonces, agregamos Ercilla. Y esas 6 comunas trabajaron con apoyo de universidades. Villarrica y Pucón, trabajaron con la PUC. Curarrehue fue asesorado por la UCT, por la Universidad Católica, y Nueva Imperial, Padre Las Casas y Ercilla por la Universidad de la Frontera. Y ahí lo que se hizo son diagnósticos y se apoyó el desarrollo de competencias en el profesorado y también se desarrollaron talleres, diferentes talleres y sesiones con el profesorado. Esa fue una forma de trabajo. La segunda forma de trabajo consistió en apoyar a toda la región formando, en este caso como experiencia piloto en la Araucanía, en conjunto con la Seremía de Salud, a monitores en prestar los primeros auxilios, sobre todo en salud mental, al estudiantado de sus respectivas comunas. Y se capacitaron 56 monitores a nivel regional. Y después están los equipos de convivencia de la Seremía y ellos trabajaron en red con estas comunas mencionadas y con las que lo han requerido por sus eventos de violencia. Y ya tenemos resultados porque efectivamente tenemos menos connotación social, estamos abordando las dificultades que se han producido en la región, hasta ahora no llevamos tantos hechos de violencia y sin embargo cada uno de los provinciales, llámese el provincial de Cautín Norte, de Cautín Sur o de Malleco, están abordando sus propias comunas. Y hoy día nosotros tuvimos una coordinación de la Mesa SAC donde nos reunimos la agencia, la superintendencia y el ministerio, además de nuestros organismos asociados que son Integra, Junji y Junaer, además de los servicios locales. Y este año se aumentaron estas 6 comunas, se aumentaron 2 comunas más que son la comuna de Curacautín y la comuna de Temuco, por lo tanto son 8 comunas con las que se trabaja con las universidades. Quedan 27 comunas que no forman parte del servicio local, porque 5 forman parte del servicio local. Y de estas 27, si le restamos 8, nos quedan 19 comunas que directamente no están trabajando con una entidad. Y esas 19 comunas las vamos a abordar en conjunto con la superintendencia, más los profesionales del Mineduc, para realizar un trabajo mucho más específico en las comunas que no forman parte de la red con las universidades. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo bastante minucioso y sostenido en el tiempo, en el que esperamos avanzar mucho más, porque además de eso tenemos una mesa de salud mental, de convivencia y salud mental, donde nos articulamos la Seremía Seremía de Desarrollo Social, la Seremi Mariela Willipan, la Seremía de Salud con el Seremi Cuyul, la Seremía de Deporte con la Seremi Marcela Béjar, la Seremía de la Mujer y la Seremía de Educación con quien le habla en estas 5 seremías lo que estamos haciendo es verificar cuáles son nuestros programas y atender a las poblaciones objetivos sin que ninguna población objetivo se quede sin apoyo.
Bueno, esa es una parte de lo que se está haciendo, porque el otro día, por ejemplo, veíamos también que se hizo un acuerdo entre el SLEP Costa Araucanía, Proventa UFRO, que también, digamos, contribuye a lo que significa ir mejorando estos aspectos de la educación en la región.
Sí, yo les quiero contar que ese Proventa es financiado por el Ministerio de Educación. Y quiero decirle que estamos pensando con la Universidad de la Frontera, específicamente con su lideresa, la lideresa de Proenta para, porque nosotros ahora en el Ministerio de Educación y la Universidad de la Frontera tenemos Proenta para niños que están en el liceo. Y en este año estamos trabajando en conjunto con la Universidad de la Frontera, específicamente con el Proenta, para que nosotros estamos creando un Proenta para escolares de enseñanza básica.
¿Y eso cuándo ya podría tener la partida?
Queremos con todas nuestras energías y fuerza que esto se lleve a cabo durante las vacaciones de invierno. Estamos pensando en que estamos pensando en los cupos, estamos pensando en las comunas, porque creemos que también se podría avanzar hacia el nivel de educación básica. Y eso es un secreto que yo les quiero contar, un anuncio. Uh-huh. Anuncio se llama, que estamos trabajando intensamente, estamos en búsqueda de los recursos, estamos encontrando algunas fuentes que quieren colaborar y efectivamente si logramos encontrar los recursos para atender a 60 niños como un piloto del Proenta en una semana de las vacaciones de invierno, podríamos saber el impacto de esto, hacer una evaluación y eso nos permitiría prolongar este proceso hacia la educación básica.
Y por lo tanto dejarlo a lo mejor como un programa estable a futuro para la región, así tanto es, para básica como para media.
Sí, estamos pensando en eso. Eso solamente en convivencia, porque en lo que es reactivación y revinculación, también de parte de nuestro ministro don Marco Antonio Ávila y de nuestra subsecretaria y sus equipos asesores, hemos tenido mucha asesoría y por supuesto estamos teniendo grandes avances. En la reactivación específicamente estamos trabajando con lectura, para eso yo conformé con la comuna de Villarrica el año pasado la primera red lectora de la región. Y tengo que formar con académicos del ámbito de la matemática, la universidad no la voy a mencionar porque aún no terminamos ese convenio, uh-huh, para armar o crear la red de matemáticas regional. Y adicionalmente queremos avanzar con el Departamento de Educación de esta Seremía en capacitaciones a docentes y ya tenemos el aula magna pedida para nuestro primer encuentro en relación a la lectura para abril y esperamos el 11 de abril a las 15 horas, uh-huh, en el aula magna de la UFRO poder avanzar en metodologías de enseñanza de la lectura y convocar a los profesores de primer año de todas las escuelas de la región.
Uh-huh. Seremi nos ha contado varias situaciones que son interesantes y llamativas, pero yo me imagino que todo esto tiene que ver con que se ha hecho algún tipo de evaluación y si hacemos una comparación con el nivel nacional, ¿qué tan mal estamos o estamos bien y podemos ir superando y mejorando cada día más?
Mire, yo creo que el año pasado, a pesar de que fue nuestro primer año de gobernanza, tuvimos grandes avances. Nosotros, por ejemplo, somos la cuarta región con mayor ingreso, mayores postulaciones a universidades a nivel nacional. Somos la cuarta región que ha recibido más becas de gratuidad, si nos referimos a la enseñanza universitaria. Uh-huh. Si nos referimos a la enseñanza media, nosotros cada vez hemos tenido más postulantes a las universidades, ya sea mediante la prueba de invierno o la PAES en el verano. Si nos referimos a la enseñanza básica, nosotros no tenemos grandes porcentajes de deserción como otras regiones. Nosotros logramos iniciar el año escolar sin dificultades, no obstante los incendios. Y nosotros hoy en día tenemos una región cada vez que trabaja cada vez más en conjunto. Me refiero específicamente a que los de PROP trabajan directamente con los DAEM y que la Seremi se reúne al menos mensualmente con los DAEM para trabajar las dificultades que pudieran haber. Además de eso, de un trabajo conjunto, porque finalmente yo soy profesora y soy par de los profesores que están en aula, así como los que ejercen en cargos, digamos, tales como los DAE. Además de eso, nosotros somos la tercera región con mayor inversión del país en infraestructura. El año pasado adjudicamos 44 proyectos en la región a todos los alcaldes que nos presentaron sus proyectos, todos fueron aprobados. Y eso con un costo de 5.500 millones de pesos. Porque nuestro presidente nos dice que nos tenemos que dedicar y focalizar en la seguridad. Y la seguridad no es tan solo la seguridad pública, como lo mencionan generalmente los medios, como lo escuchamos frecuentemente, sino que la seguridad es también social. Y en esa línea o dimensión está la educación. Pero la educación también se hace cargo de la seguridad económica, puesto que cuando la región se adjudica 5.500 millones de pesos, reactivamos la economía, porque sabemos que estamos dando trabajo en las comunas precisamente que presentan mayores dificultades. Y eso nos ha hecho avanzar muchísimo. No podemos decir que es una misión cumplida, porque esto es un trabajo que tiene que ser sistemático y riguroso en el tiempo, pero creo que hemos avanzado muchísimo en eso. En los logros educativos, yo creo que hay que avanzar mucho más, puesto que no hemos tenido logros significativamente en las últimas dos décadas. Y me refiero a logros educativos y socioemocionales. Como les comenté al principio, hemos avanzado en los logros socioemocionales porque estamos trabajando fuertemente en lo que es la convivencia y el bien y la salud mental. Uh-huh. Pero en los logros educativos yo creo que tenemos que avanzar de acuerdo a nuestra jefa nacional de política del Ministerio de Educación en dos líneas. Una tiene que ver con la apropiación curricular, que es el dominio del currículum escolar, dado que estamos con un sistema de priorización. Y la segunda línea en la que tenemos que avanzar es el fortalecimiento disciplinar. Eso quiere decir que al menos en lectura y en matemática, en el primer ciclo escolar, logremos ajustar todo lo que sea necesario los aprendizajes y el dominio disciplinar de los colegas docentes, no solamente en lo normativo y en lo teórico, uh-huh, sino que logremos fortalecer el desempeño en la disciplina que ellos enseñan. Y esto es lenguaje y matemática en primer ciclo de educación básica.
Bueno, yo me imagino que lo que se está trabajando es en realidad en recuperar lo que se perdió durante los últimos 20 o 30 años, que es la confianza en la educación pública.
Sí, ahí tenemos un gran desafío. Efectivamente, yo creo que es uno de los grandes desafíos, puesto que tenemos un presidente que siempre, desde muy joven, nos dijo que la educación debería ser pública y de calidad. Creo que en eso hemos ido avanzando. También no lo mencioné, pero hoy en día tenemos colegios como el Vilcún, que tienen logros educativos bastante significativos respecto del ingreso a las universidades. Es algo que no habíamos tenido en otras ocasiones. No solamente hay buenos colegios en Temuco, los hay en Vilcún, en Villarrica, en Temuco también, por cierto, en Angol. Entonces, queremos ofrecer en esta gobernanza muchas más posibilidades de desarrollo profesional docente para que efectivamente la educación pública alcance los estándares que nos ha propuesto nuestro presidente, don Gabriel Boric, y que nos ha mandatado también nuestro ministro, don Marco Antonio Ávila. Uh-huh.
Seremi, uno de los inconvenientes que hubo durante la época de las cuarentenas y la primera etapa de la pandemia tuvo que ver con la conectividad. También se ha ido avanzando en eso, porque igual va aparejado lo que significa el desarrollo, digamos, de las posibilidades que los estudiantes puedan tener también a otro sistema, o a no necesariamente tener que ir a una biblioteca, sino que a través del internet poder obtener material de estudio.
Eso es así, usted tiene mucha razón, la ciudadanía también la tiene. Necesitamos avanzar mucho más en lo que es conectividad, dado que la pandemia también nos develó las grandes diferencias y brechas que hay en nuestra sociedad y de los que tenemos que hacernos cargo. Y yo quiero decir con esto que estamos fortaleciendo alianzas con otras seremías, tales como la seremía de transporte y telecomunicaciones, así como la seremía de energía. Ellas son quienes lideran estos ámbitos tan importantes del desarrollo social. Y de tal manera que tenemos que avanzar en planes que nos permitan mayor conectividad a los establecimientos educacionales, porque sabemos que donde hay más brecha es en el ámbito rural, y de eso nos estamos haciendo cargo, estamos trabajando en conjunto, pero aún no estamos en condiciones de entregar cuáles van a ser nuestras líneas de trabajo, pero sí quiero entregar tranquilidad a la ciudadanía en que es una necesidad que hemos percibido y de la que nos estamos haciendo cargo y que queremos avanzar lo antes posible. Porque, como dice nuestro presidente, tenemos que dedicarnos a trabajar no hacia futuro, sino hoy día.
María Isabel Mariñán con Ahuelcura, secretaria regional ministerial de Educación, antes de finalizar y darle las gracias, lógicamente, por estos minutos que le ha dedicado a Nehuenche. Bueno, ¿cuál sería su mensaje? Nosotros principalmente estamos llegando a las zonas rurales a esta hora, a lo que significa la gente en el campo, agricultura familiar campesina y comunidades mapuches. ¿Cuál es el mensaje que le puede dejar a los padres apoderados y sobre todo a los alumnos que a esta hora nos pueden estar escuchando?
Bueno, quiero decirle a los padres y también a los estudiantes que nos pudieran escuchar que se puede, que el sistema educativo escolar es una oportunidad. Sin embargo, el sistema educativo escolar ofrece dificultades, como todo sistema, que pueden ser total y absolutamente superadas cuando los padres y las madres con sus hijos, esto es la familia, está unida. Efectivamente, transitar por el sistema educativo escolar es totalmente posible para cualquier persona de la región, sobre todo cuando los padres están preocupados de sus hijos y cuando los hijos nos comunicamos y le comunicamos a nuestros padres las dificultades. El trabajo y el apoyo familiar es fundamental, y esto se lo quiero decir a los padres, y la comprensión que podamos tener de los hijos es fundamental. Y si queremos ponerle un nombre o un sustantivo a lo que debemos hacer los padres hacia los hijos y viceversa, dar mucho amor, porque las personas no funcionamos solo por metas o por logros educativos, sino que las personas somos principalmente emociones. Y cuando uno siente, independiente de las dificultades económicas que tenga, que su papá, que su mamá lo apoya en las ideas que uno tiene o los sueños que uno tiene, los sueños son posibles. Y yo creo que hoy día tenemos un país y un presidente, y por qué no decirlo, un profesor que es nuestro ministro de Educación, que sabe muy bien las problemáticas que hay en el sistema educativo escolar y, por qué no decirlo, también las dificultades. De tal manera que, ordenados por él y mandatados por nuestro presidente y nuestro ministro, nosotros sabemos hoy en día, como profesores, lo que hay que hacer en la educación. Y quiero transmitir tranquilidad a la familia y también a los estudiantes, en el sentido de que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, estamos poniendo toda nuestra dedicación, como dice nuestro presidente, cuerpo y alma, para que tengamos no solamente logros educativos, sino emocionales, y por qué no decirlo, espirituales, porque el ser humano es mucho más que un cuaderno, mucho más que una nota, es un ser que tiene muchas dimensiones. Y en esta gobernanza queremos y nos hemos esforzado por abordar estas dimensiones.
Bueno, gracias, Seremi, que tenga una buena jornada y seguiremos en contacto porque todavía nos queda bastante que conversar.
Así
alfabetización
es.
Digital, adultos mayores así que todavía no han sacado su educación, así que en una próxima oportunidad nos vamos a dedicar
por
a ellos.
Por supuesto, solamente agradecerles a ustedes el contacto y enviarles un abrazo a cada uno de los estudiantes que de alguna manera sueñan con un mundo mejor y con una vida mejor. Y quiero decirles que estamos trabajando mucho porque creemos que los sueños son posibles.
Bueno, y lo importante cuando se es niño y se es joven es soñar para lograr objetivos cuando uno llega a ser grande, ¿cierto?
Así es.
Gracias, Seremi, muy amable, que esté muy bien.
Igual, muchas gracias, muy amables ustedes. Hasta luego.
Ahora va una canción que se llama Vamos Bailando en Mapudungún.
Thank you.